De lunes a viernes, El Enfoque, con Jesús Clemente Rubio en Onda Madrid.
Segunda hora del Enfoque de Onda Madrid. Están ocurriendo, han ocurrido muchas cosas en este viernes 16 de agosto. Es momento de repasarlas con ayuda de Luis Mínguez. Luis, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues empezamos contando que un total de 31.155 migrantes han llegado a España de forma irregular en lo que va de año. 12.400 más, es decir, un 66% que en el mismo periodo de 2023. Lo han hecho a través de 908 embarcaciones, 61 más que el año anterior, según el último balance quincenal del Ministerio de Interior difundido esta tarde. Solo en la primera quincena de agosto han arribado 2.100 personas en situación irregular. Del total de migrantes que han llegado por vía marítima, 22.300 han entrado en Canarias. Son un 126% más que en el mismo periodo del año anterior. Seguimos en clave de inmigración porque el presidente de Ceuta, Juan Vivas, solicitará formalmente al gobierno y a las comunidades autónomas una respuesta solidaria y responsable ante la situación insostenible, así la llama, generada por la llegada masiva de menores migrantes a la ciudad autónoma. Han sobrepasado la capacidad de acogida de Ceuta en un 360% porque las llegadas se han multiplicado por 6 en lo que va de año. Desde el Partido Popular se insiste en que el gobierno debe declarar la emergencia migratoria a nivel nacional y le acusa de limitarse a repartir menas entre las comunidades autónomas como si fueran paquetes. Carmen Funes, vicesecretaria de Organización.
Nosotros hemos pedido que se declare la situación de emergencia nacional en materia migratoria y el Gobierno no lo ha hecho. La migración, las políticas migratorias no se basan en repartir a los menas por las comunidades autónomas, sino que tenemos que hablar fundamentalmente de política exterior en materia migratoria, que Sánchez no está cumpliendo con esa responsabilidad. Tenemos que hablar de control de fronteras, que Sánchez ha incumplido también su responsabilidad en materia de gestión de fronteras.
Y comienza a extenderse el temor por la nueva variante de la viruela del mono después de que ayer se detectase un caso en Suecia. El sistema de petición de citas para vacunarse en nuestra comunidad contra esa nueva variante ha colapsado esta tarde por el aumento de la demanda, aunque se retomará, nos dicen, con plena normalidad a partir del próximo lunes mediante una ampliación de la agenda de vacunación. La Comunidad de Madrid asegura que cuenta con vacunas suficientes y achaca el fallo del sistema de citas a que la demanda ha aumentado exponencialmente a raíz de la declaración el pasado miércoles de la alerta sanitaria internacional por parte de la OMS. La vacuna, sin embargo, no está recomendada para quienes vayan a viajar al extranjero, como ha contado la doctora Gabriela Zancada.
Se recomienda a aquellas personas que pudieran tener un riesgo aumentado de la enfermedad. Es una enfermedad que necesita un contacto estrecho, íntimo, cercano entre una persona enferma que tenga estas úlceras abiertas o estas úlceras y la piel de la persona que en ese momento no tiene la enfermedad.
Desde el Ministerio de Sanidad se llama a la calma porque la viruela del mono no es nada tremendamente nuevo. En lo que va de año se han producido 264 casos en España de la variante ya conocida, e incluso si la nueva, extendida por África, ya estuviera presente en España, el perfil de los nuevos diagnósticos no ha variado. Eso sí, desde el Ministerio se insiste en que se pongan la segunda dosis la mitad de las 40.000 personas que hace dos años solo recibieron un pinchazo por la falta de sueros. La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morán, afirma que el gobierno sigue los acontecimientos y anuncia que han convocado varias reuniones para principios de la próxima semana.
De hecho, han sido convocadas ya varias reuniones para la próxima semana. Entre el lunes y el martes habrá reuniones internas del gobierno, del propio Ministerio de Sanidad, reuniones también con otros organismos europeos y reuniones con las comunidades autónomas. Y en base a toda esa información que se vaya recabando, se tomarán las medidas que se consideren adecuadas.
Ya en clave local, un joven de 20 años de nacionalidad marroquí ha sido apuñalado gravemente a las 6 de la mañana en un parque de la calle Salvador de Madariaga, en Ciudad Lineal, frecuentado por personas sin hogar. El hombre ha sufrido heridas de arma blanca en cabeza, ambas piernas y un brazo, por las que ha perdido abundante sangre. Por el momento se desconocen las causas del suceso. Y dos averías de trenes ya resueltas han provocado retrasos durante la mañana en el corredor de Henares. La rotura de un carril en una vía en la estación de Torrejón de Ardoz ha provocado retrasos en las tres líneas de cercanías que pasan por ese municipio. Y en Azuqueca de Henares, la avería de un tren suspendía el servicio de trenes entre esa localidad y Guadalajara. A pesar de estar en pleno puente de agosto, ha habido muchos viajeros afectados.
Bueno, nosotros veníamos de Guadalajara y han habido más de 100 personas esparcidas por distintos sitios, pero eso ha sido una tardanza de casi 2 horas.
Pero todos los días estamos igual. Una vergüenza, de verdad, una vergüenza. Si no es para acá, es para allá. El tren fatal, fatal.
Fastidia en el sentido de tú tienes un horario, planificas algo y se va todo por culpa de los trenes. Y últimamente cada vez es más recurrente los problemas de servicio.
Gracias, Luis Mínguez. Estamos en pleno Puente de la Paloma y a ella le dedica sus líneas hoy Vicente Zavala de la Serna en su comentario habitual. Ya saben que nos suele acercar, nos suele hablar sobre la actualidad, sobre lo que ocurre con otro punto de vista, con un enfoque diferente. Este es el que hace de nuestra Virgen de la Capital, la Virgen de la Paloma.
Rivera se marcaba un viva la Virgen de la Paloma como un chotis de buenos días en sus redes sociales. La Palomita, tal y como la llamaba Antoñete, era y es la Virgen de Madrid por excelencia, la que los madrileños de cuna y generaciones sentimos más nuestra, la más castiza al menos y la más torera también. La verbena de la Paloma era el patio de mi infancia, la primera zarzuela que vi y fue en una corrala. Puede que antes fuera espectador de la película de Antonio Sáenz de Heredia con Conchita Velasco, tan de Madrid como de Valladolid, y Vicente Parra. Y ya mostraba en su final aquel film el cambio abismal de la vieja verbena a la de los años 60, cuando se rodó la película, que podría ser el mismo salto de mi niñez hasta hoy, cuando la verbena apenas nada tiene que ver con ese eco de organillo y chulapo dándole con el codo a la manivela, como si tuviera en él la partitura. Recuerdo a Lina Morgan parando la función en el Teatro de la Latina para venerar la procesión de la Virgen de la Paloma, que sobre los hombros de sus protegidos bomberos paseaba el centro de esta ciudad que tanto ha cambiado, pero que en esencia sigue siendo aquel pueblo nuestro, el foro de nuestra infancia, noble, alegre y acogedor. Como decía Marta, viva la Virgen de la Paloma.
Que viva, claro que sí. 8:08 de la tarde, información de servicio comenzando con las ofertas de empleo.
El Tablón de Madrid trabaja.
Necesitan director gerente de centros deportivos en Boadilla del Monte. Ofrecen un contrato indefinido a jornada completa y un salario de entre 18.000 y 24.000 euros brutos al año a negociar en la entrevista. Hay además una oportunidad de empleo para 2 pintores en Alcorcón. Ofrecen un contrato indefinido y un salario según convenio. Y terminamos con una oferta para encargado de cafetería en el centro de Madrid. Ofrecen un contrato indefinido a jornada completa y un salario de 1.500 euros brutos al mes en 14 pagas.
Todas las ofertas de empleo en Madrid trabaja. Todos los días a las 3 de la tarde o en nuestra web ondamadrid.es.
Circulación en la región de GT. Lucía Andújar, buenas tardes.
Muy buenas tardes. En estos momentos solamente van a encontrar complicaciones en la M50, a la altura de Boadilla del Monte, en dirección a la A5. En el resto de carreteras se circula con total normalidad, no van a encontrar complicaciones, pero eso sí, como siempre, les pedimos mucha precaución al volante.
Y completamos la información de servicio mirando al cielo, mirando lo que se nos viene Y notándolo también, notándolo, ¿por qué no? Porque vuelven a subir las temperaturas, pero si no la de calor. Rafa, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Es importante decirlo porque se ha dicho durante estos días que si llegaba una nueva ola de calor sería ya la quinta. De momento AEMET no ha establecido ola de calor. Recordemos que para que eso ocurra tienen que ser varios días consecutivos con registros por encima de los 36 grados y medio. Mañana vamos a llegar a los 36 grados de máxima en Madrid capital. La mínima será de unos 20 esta próxima madrugada. Recordar, por cierto, otra cosa importante, los grados cuando decimos las máximas es siempre a la sombra. Que a veces cuando en la tele sacamos esta información o en la radio, cierto, nos dicen: oye, pero yo he visto en el termómetro de la Marquesina, el autobús, los 40. Sí, es que al sol expuestos las temperaturas pueden subir entre 4 y 5 grados. Por lo tanto, 36 grados para mañana en Madrid. El domingo bajarían las máximas, nos situaríamos en los 34 en Madrid capital y los 22 de mínima. Es decir, noches que empiezan a ser tropicales este fin de semana y que nos van a hacer conciliar el sueño un poco peor.
Sé que lo hemos dicho antes, es pronto para vaticinar, pero en cualquier caso, la semana que viene también habrá esta variación ligera, ¿no? De temperaturas, grados arriba, un par de ellos, grados abajo.
Exactamente, es lo que llamamos en el tiempo una montaña del tiempo, porque porque los valores empiezan a subir hasta los 35 que se esperan el lunes, los 37 del martes, las noches seguirían siendo tropicales por encima de los 20, pero todavía, como decimos, hay que esperar un poco para que el pronóstico sea lo más acertado posible, unas 48-72 horas al menos.
Pues eso, ya hablaremos de ello el próximo lunes. Buen fin de semana, Rafa. Gracias, como siempre, por el pronóstico del tiempo y le deseábamos buen fin de semana a Rafa y a todos, porque claro, el fin de semana es el momento para aprovechar, para asuntos del ocio, asuntos del entretenimiento. Entre todos esos asuntos están, por ejemplo, gastronomía, pues tenemos el recetario de Carlos Maribona todavía. Está música, tenemos la máquina de discos por delante, con la que cierra el enfoque estival en este verano, la máquina de discos de Manolo Fernández. Y antes de todo ello, tenemos la cartelera que ha elaborado, que se ha visto todas las películas, mi compañera María Rabanal.
Como cada viernes, los mejores estrenos en el enfoque. Hoy recordamos el mejor cine de alienígenas, viajamos al viejo oeste y conocemos a Pilar. Pero antes, la Comunidad de Madrid ha puesto en marcha un voluntariado de jóvenes de 18 a 30 años donde el cine es el gran protagonista. En el albergue de Collado Mediano, los participantes tendrán la posibilidad de aprender cómo se realiza una película con el proyecto Mirada Compartida, Cine entre Generaciones, donde entrevistarán a personas mayores en diferentes municipios de la Sierra de Guadarrama y realizarán un corto final con los testimonios.
¡Hay algo en el agua!
¿Cómo que algo? ¿El qué?
Ni idea, no sé lo que es, pero hay algo en el agua, joder.
Vuelve a los cines Aliens. Tras 45 años del estreno de la primera película, Alien Romus, dirigida por Fede Álvarez, maestro del terror en películas como No respires o Posesión infernal, promete volver a dejarnos sin respiración. Esta vez tenemos a Ryan, que trabaja para una compañía en un planeta perdido y que ante un contrato que se alarga unilateralmente se marchará con un grupo de colonizadores hacia lo desconocido. Una película con la tensión del viejo estilo que ha conquistado a la crítica y a los fans del terror claustrofóbico.
Nombre:
Pilar Rodríguez Cantos.
Edad:
52 años.
52 años, la edad con la que esta auxiliar de enfermería fue despedida del trabajo, y es el inicio de la película Un lugar común. Dirigida por Celia Giraldo, el film recorre la exploración vital de una mujer que al perder el trabajo se siente desubicada ante el vacío repentino y se aferra desesperadamente a lo que siempre ha hecho, cuidar a su familia. Con un tono dramático, pero donde hay espacio para momentos cómicos, exploraremos la búsqueda de Pilar, de su nuevo yo.
¡Hemos llegado!
¡Mira eso! ¡Nueva York!
Los responsables de películas de animación como Tadeo Jones o Momias vuelven para llevarnos esta vez al salvaje oeste. Tom y Mary desembarcan en Nueva York a finales del siglo XIX, solo para descubrir que su tío Daniel no se encuentra en el muelle. Ni cortos ni perezosos, estos dos hermanos se lanzarán a la aventura de su vida en busca de su familiar. Una búsqueda que les llevará por las llanuras repletas de búfalos a lomos de un Ferrari y a encontrarse con todo tipo de personajes, desde buscadores de oro a indios cheyennes. Y cerramos la agenda de hoy con la banda sonora del Conde de Montecristo, estrenada el pasado 9 de agosto, y una gran adaptación de la novela de Dumas.
el partido de la onda con el deporte madrileño.
Este sábado es un día histórico para el partido de la onda. Regresa el Leganés a la primera división y lo hace visitando al Osasuna en el Estadio del Sadar. Te lo contamos desde las 7. Somos equipo. Somos Onda Madrid.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player. ¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado.
El recetario de Carlos Maribona. A él le tenemos ya por aquí. Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Y el recetario qué trae hoy? Bueno, lo habíamos avanzado ya, pero por si algún despistado se ha olvidado de ello, Carlos.
Bueno, pues vamos al arroz, ¿no? Acabamos de empezar el mes de agosto y estamos en un mes que se presta mucho, sobre todo en Madrid, por supuesto, pero se presta mucho en los chiringuitos de playa.
Es verdad.
Donde se consumen toneladas y toneladas de arroz estos días, ¿no? Durante todo este mes de agosto. Y yo creo que es un plato, además, es un plato muy veraniego, ¿no? Es un plato, como sabes bien, pues en sus orígenes, en realidad, era un plato que se elaboraba en el campo y en días de fiesta, ¿no? En Valencia, en toda la comunidad valenciana. O sea, no se comían los restaurantes, ya los restaurantes llegan más tarde, pero está asociado el arroz y la paella en general, están asociados a lo que es la fiesta, ¿no? A la juerga, a la reunión de amigos, a ponerse todos en torno a un fuego de leña y prepararse un buen arroz.
Qué bonito haber mantenido esa tradición de otra forma, porque mencionabas el nuevo contexto, que es el chiringuito y la paellera con la arena y la playa de fondo. Pero oye, que sigue significando lo mismo. Todos en torno a la paellera, en torno al arroz, y cada uno luego dando su opinión según se sirve. Bueno, ya según llega, ya hay algún entendido. Oye, mira, no, yo por la pinta veo qué tal, qué cual. Y yo siempre pienso, si estuviera aquí un Maribona, si es que le ponía este en su sitio.
Bueno.
Es verdad, yo siempre lo pienso, porque yo prefiero hablar siempre de las cosas una vez las tengo en la boca. Cuando han pasado por mi boca, ya entonces digo, oye, pues mira, me gusta, no me gusta. Pero ya que anticipes el posible sabor por lo que ves y tal, o sabes mucho, que oye, el que sabe bien, pero el que no, pues oye, da una oportunidad a todo y mejor pruébalo, ¿no? Se lo decimos a nuestros hijos y luego no lo hacemos nosotros. Probemos las cosas.
Sí se nota, tienes toda la razón, ¿eh? O sea, un mal arroz se ve enseguida.
Claro.
Uno bueno a veces puede estar un poquito más disimulado, pero desde luego el malo enseguida te das cuenta, porque
sí, sí.
Son esos arroces que son casi una pasta muchas veces, de pasados que están.
Eso es.
Esos arroces que hacen, sobre todo en las zonas más turísticas, que los hacen en hornos que solo les dan calor por arriba, o sea, no hay socarrat, sino que todo el calor está concentrado en la parte de arriba y se ve casi quemada la parte de arriba, mientras que abajo no hay, cuando te lo mueven. Otra cosa que nunca hay que dejar que te hagan es cuando te ponen un arroz delante, enseguida, cuando es malo, enseguida llega el camarero y lo revuelve todo.
Sí, eso es, para que no se le vea las vergüenzas.
Si el arroz es bueno, no me lo toque, déjemelo ahí.
Claro.
Y ya me sirvo yo o me sirve usted, pero directamente, los removidos son una pésima señal. Y en fin, hay muchos indicios, o sea que tampoco es tan difícil, ¿eh?
Oye, qué bien esto, pero danos, si luego cuando vayamos hablando se te ocurre alguno más, dánoslo, porque estas pistas, yo como digo, esto es servicio público, es que esto es la radio pública madrileña y este tipo de cosas parecen tonterías, pero también nos permiten obtener por aquello que pagamos.
Pues mira, otra, por ejemplo, que también nos permite detectar un arroz muy malo, esos amarillos intensos,
brillantes, sí,
que
sí,
son
sí,
puramente
sí.
Artificiales, que no es el amarillo del azafrán, que es un amarillo más anaranjado, por así decir, esos amarillos brillantes, chillones, esos que han metido ahí toda clase de cosas para darle sabor o
sí.
Para darle color y tampoco ya sabes que tampoco es bueno.
Como te comenté una vez, a mí, cambiando un poco y moviéndonos a una preparación del arroz, en sushi. Yo en el sushi siempre que he visto el arroz, que brilla mucho, que esto también, suele ser de hoteles, resorts, desconfío. Y efectivamente, cuando lo llevo a la boca digo, justo como lo imaginaba, justo como lo imaginaba.
Y luego, hombre, es mucho más fácil hacer un arroz caldoso, por ejemplo, que un arroz seco. Entonces, claro. Por eso en muchos sitios no se atreven a hacerlo seco, sino que los hacen caldosos, que están muy ricos, y que no tengo nada contra un arroz caldoso. Pero evidentemente lo más difícil de todo es un buen arroz seco en la paella, bien hecho, con una capa. Ese es otro elemento muy importante para que el arroz esté bueno. La capa tiene que ser ni demasiado fina, que ahora se ha puesto de moda poner prácticamente un grano de arroz y nada más, sí. Pero tampoco demasiada cantidad de arroz, ¿no? Tiene que tener una altura no demasiado grande,
claro,
para que se pueda hacer el socarrat perfectamente y el arroz se haga completamente.
Tú eres de los míos, ¿no? Socarrat al poder.
Sí, señor. Hombre, es que el socarrat.
Yo cuando dicen...
Solo el socarrat ya justifica un arroz.
Totalmente, totalmente. Yo cuando dicen, no, a mí no me eches esa parte, digo, ¿cómo? Más para mí. Venga, perfecto, genial. A mí me encanta ir con gente que no le va el socarrat.
Eso es porque, bueno.
Claro, esos son los buenos. Bueno, pues hablemos de arroces. Oye, ya que estamos hablando en esta clave, paellas, una buena paella en Madrid. Carlos.
Sí, pues en Madrid, mira, en Madrid hacen muy, muy, muy buenas paellas. Uno que citamos la semana pasada, que es Sam, que sí. Está, como bien sabes, está en la calle Ricardo Camaño, Carlos Camaño, que está en Chamartín, y está abierto todo este mes de agosto, y la verdad es que es un clásico, ¿no? Yo creo que es de los más... Por la familia propietaria, vienen de Manises, abrieron en el año 73... ahí cerquita de la M30, y la verdad es que se convirtió en la referencia de Madrid. Ahora han abierto un par de ellos que yo creo que están un poco por encima, pero es el sitio que todo el mundo de Madrid hablaba de Sam, ¿no? La genuina paella, además, la hacen tal cual se hace en Valencia, con el garrofó, perfectamente, ¿no? Hacen también un arroz a la marinera muy bueno, hacen una banda estupendo, hacen el del señoret, que a mí me gusta mucho, más
ese,
que nada porque va limpio y no, los tropezones van a un ladito.
Ya,
¿no?
Está, claro, todo, por eso el nombre es perfecto, porque a mí, de cara a la paella, me define, o sea, yo quiero todo peladito, todo bien, así, bien puesto, y ala, para adentro. Sí.
Haces bien, tú sabes de esto, luego dices que no.
Yo soy muy señorito, Carlos, para algunos platos, y ese es verdad que me encanta, porque a mí me gustaba tradicionalmente el arroz a banda, me encanta, me apasiona. Sí, pero sí. Ya cuando descubrí el señoret digo, ¿pero cómo? ¿Que esto lo hacéis por mí? ¿Que viene todo troceadito, desmenuzadito, ahí bien peladito? Sí, sí, señor. Pues sale. Ya tengo un nuevo favorito. O sea, que aquí se come un buen señoret también.
Sí, señor. Y además está abierto, ya te digo, todo el mes de agosto. Otro sitio que es más reciente, que abrió pues justo el año de la pandemia. Tuvieron que cerrar al mes de abril o al mes y medio, pero ahí sigue. Que a mí me gusta muchísimo es Berlanga. Berlanga está en Menéndez Pelayo, enfrente del Retiro, en el número 51. Este cierra del 12 al 19, o sea, la semana central de agosto, pero el resto de agosto va a estar abierto. Berlanga además tiene la peculiaridad de que el propietario, y de ahí el nombre, es José Luis García Berlanga, que es hijo del que fuera del director de cine, de Luis García Berlanga.
Claro.
Luis García Berlanga era un gran aficionado a los arroces, su padre, y de hecho dio nombre a algunos arroces que se hicieron en su honor, y su hijo, que también se ha dedicado al mundo del cine y de los documentales y tal, pero un día decidió plantarse y ponerse a hacer arroces, ¿no? Y está ahí de cocinero, y es súper divertido él como personaje, y el sitio además hace unos arroces de punto maravilloso, utiliza además la variedad albufera, que muy poca gente se atreve porque es muy difícil darle el punto, nada de grasa, buenos fondos, ¿no? Y hace hasta 12 arroces diferentes, tiene en carta, y luego siempre tiene alguno del día, ¿no? Hace uno en honor de su padre, hace un rosellat, que no es un arroz exactamente, pero que lo hace muy bien, efectivamente, ¿no? Bueno, pues la verdad es que es un sitio que también vale mucho la pena, ¿no? Berlanga en Menéndez Pelayo. Y luego, pues hay otra arrocería que a mí me gusta mucho, que está fuera de circuito, que está en Aluche, en la calle Llévenes, que se llama Ainaelda.
Ajá.
Y tiene una veintena de arroces, mejor los tradicionales que alguno creativo que tiene, pero en general están francamente buenos, y por salirnos un poco del centro de Madrid, ¿no? Por irnos a Aluche, y es una arrocería también muy recomendable.
Qué manía también a veces de experimentar, incluso en arrocerías afamadas,
también.
Porque en ocasiones es que hay platos que en la sencillez está el gusto, y es cierto. Y si están bien preparados y tienen buena mano, pues oye, cuando se ponen a experimentar se pierde un poco la magia o incluso los sabores se confunden en el paladar, ¿no? Te estaba escuchando y has dicho, fíjate, antes hablabas de Valencia, luego has mencionado Albufera, y me ha venido un restaurante que no sé si has estado, pero fíjate, yo estuve hace tiempo, pero me ha recordado. Ha sido escucharte y me ha recordado. Digo, ¿dónde me he comido yo un buen arroz? Este no fue paella, fue un arroz meloso con bogavante, y fue en la Albufera, que es el restaurante del Meliá Plaza Castilla.
Sí. ¿Cómo disfruté ese arroz? Ha tenido etapas. Empezó muy bien, luego tuvo un bajón espectacular y ahora ha vuelto por una senda bastante, bastante digna. No, está bien, o sea, y además hay un par de arroces y uno es ese, el meloso. Uf, el meloso con
¿cómo lo disfruté, Carlos?
Que los hacen francamente bien.
Además sí. te invitan, es que invitar está mal dicho, te exigen que repitas, o sea, es que te lo exige ya el camarero, porque te traen una cantidad enorme y te dice, mire, hasta que se acabe, de verdad. Y cuando te lo sirven, claro, el meloso llena un poco más, al menos a mí, me cae un poco ya, más,
claro,
porque claro...
Mucho más pesado.
Mucho más pesado. Entonces, cuando yo ya di cuenta del plato que me habían servido, yo me veía muy, muy valiente y luego dije, no, oye, que ya... Pues que no, que comas más, hombre, que de verdad, que si te ha gustado. Y es verdad que al final comes más porque es adictivo. Si es que el buen arroz es adictivo.
El arroz de todas formas tiene para mí, quiero decir, las arrocerías tienen un problema en su inmensa mayoría, ¿no? Y es que el arroz tiene que ser para dos personas. Si tú vas a comer con alguien que no quiere arroz, pues te quedas sin comer arroz.
Cierto.
Y eso, hay muy poquitas arrocerías. En Madrid yo solo conozco una que está en Menéndez Pelayo y que no recuerdo el nombre ahora mismo. Pero fuera de Madrid también hay alguna por ahí. Pero claro, tú vas solo o tú quieres comer un arroz de un tipo y el que va contigo quiere un arroz de otro tipo.
Ese suele ser el mayor problema, fíjate. No que no claro. quieran arroz, sino que te encuentras... ¿Cuál de los dos, no? Porque hay que los dos tenemos que irnos a uno.
Claro.
Entonces, sí.
Yo llevo tiempo reivindicando, intentando que se haga el arroz para uno. Es verdad que es más complicado para la cocina hacer arroces para uno que para dos, porque necesitas más fuegos, etcétera. Pero yo creo que es un servicio al comensal, porque te facilita eso, que puedas elegir el que a ti te apetece y tu pareja o tu acompañante o con quien vayas pueda pedir el que a él le apetezca, ¿no? Y no necesariamente la imposición de uno para dos, ¿no?
Bueno, pues ahí queda la reivindicación, pero dicho sea de paso y lo decimos en antena, si alguna vez compartimos una mesa y un arroz, ya sabemos que los dos el señoret, convenimos en ello, ¿no?
Ahí estamos. Sí,
perfecto, señor. Carlos, pues ya está, ya tenemos compañero que no nos va a fallar. Carlos Maribona, gracias como siempre.
Igualmente, buen fin de semana.
Buen fin de semana, un saludo. Hay que ver los arroces, lo que dan de sí. Qué ricos están los arroces en todas sus formas. Hemos repasado algunas de las mejores arrocerías de Madrid de la mano de Carlos Maribona y ahora nos vamos a asomar a algunas de las mejores canciones de la música americana. ¿De la mano de quién? De Manolo Fernández.
¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
Porque la radio está más viva que nunca, en Onda Madrid queremos ser tu mejor compañía.
También para promocionar tu marca o negocio.
Te ofrecemos llegar a tus clientes potenciales de una forma sencilla y cercana.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños.
Nos adaptamos a todas tus necesidades.
No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91-512-8271, 91-512-8271.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
discos, ya saben, los viernes estivales del Enfoque terminan aquí, terminan con la máquina de discos. Bueno, aquí no, nos quedan casi 30 minutos por delante de pura música americana y muchos estarán echando cuentas y estarán diciendo, hoy se cumple, hoy se cumplen, lo voy a calcular ahora mismo, pues 47 años de la muerte de Elvis Presley, año 77. A los de la máquina de discos no se le escapa una. Bueno, a mí se me escapan todas. Aquí no se le escapa una es a Manolo Fernández. Manolo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Antes Hola, de Jesús, ¿cómo estamos?
Entonces,
mitad de agosto, ya que gusto.
Mitad de agosto. Y decíamos que no se te escapa una. Tanto es así que hoy, hace un año, en la máquina de discos sonó un tributo al gran Elvis.
Uh-huh.
¿Por qué? Pues obviamente para conmemorar la muerte de uno de los más grandes, si no el que más. Hoy, querido Elvis, ya no es tu turno, ya tuviste tu momento el pasado año. Hoy no le toca a él, sino que le toca a ellas, Manolo.
Sí, porque hace algunas semanas escuchábamos a varios de los supergrupos que han ido apareciendo a lo largo de toda la historia de la música popular, como han sido pues los casos que te cuento, Crosby, Stills, Nash y Young, los Traveling Wilburys en concreto.
Ahí en el Enfoque de Ida y Vuelta siguen sonando.
Un montón de aventuras que reunieron casi siempre, todo hay que decirlo, por sorpresa, algunos de los grandes nombres que por separado además son suficientemente reconocidos. Y fue entonces cuando, recordarás Jesús, que echábamos de menos esos supergrupos en el que las mujeres han sido protagonistas.
Totalmente.
Y para resarcirnos de ello, pues hemos querido que sean ellas quienes hoy ocupen nuestro tiempo.
Así que hoy la máquina de discos sirve también como terapia para sacarse una pequeña espinita que teníamos. Supergrupo femenino.
Era el año 1993. Loretta Lynn, Dolly Parton y Tammy Wynette editaban casi por sorpresa un álbum conjunto. Se llamaba de forma genérica Honky Tonk Angels. Sin embargo, era un proyecto que Dolly Parton llevaba pensando desde mucho tiempo atrás. La idea era reunir a algunas de las mujeres que cambiaron el paso de la industria del country en los años 60, inyectando nuevas letras en las que se contravenían los patrones tradicionales, aunque siempre conservaron la tradición sonora de aquel género. Y para versionar este clásico de J.D. Miller, It Wasn't God Who Made Honky Tonk Angels, que en 1952 fue además grabado por Kitty Wells como respuesta a otra canción, The Wild Side of Life, de Han Thompson, se convirtió además en el primer número uno que lograba una mujer dentro del country en 1952, ya hace 72 años, y recuperaron para esa nueva versión, la que estamos oyendo, a la mítica vocalista de Nashville, resultando un legendario cuarteto supergrupo impagable de verdad.
Y así suena ese supergrupo. Y algunas de este supergrupo, pues, se han juntado con otras grandes y eso pare otros éxitos como este. dicho Antonio Banderas que cuando entonces estaba felizmente casado en su momento con Melanie Griffith, que ante todo ya no es que fuera su amiga o su amante, sino que era su ídolo, le admiraba.
Sí, sí.
Y yo creo que eso en el mundo del arte y de la música, se nota especialmente cuando compartes escenario con un amigo al que además admiras. Es el caso que nos ocupa, Manolo.
Cierto, porque amigas y admiradoras unas de otras durante mucho tiempo, Dolly Parton, Emmylou Harris y Linda Ronstadt, intentaron grabar un álbum juntas en la mitad de la década de los 70, pero había problemas. El problema fundamental era que cada una de ellas pertenecía a un sello discográfico diferente e impidió que aquel deseo conjunto se hiciera realidad en un principio. Sin embargo, algunas de las grabaciones dedicadas en ese primer proyecto que se abortó salieron a la luz en álbumes firmados en solitario por algunas de ellas. Definitivamente publicaron como gran supergrupo dos discos. Se llamó Trio en el año 1987 y Trio Second en 1999. Y 30 años después de su primera edición, vio la luz en formato de tres CDs The Complete Trio Collection, que reunía aquellos dos álbumes originales, pero se le añadió una colección de 20 canciones con tomas alternativas y grabaciones editadas de material procedente de las sesiones de el año 85, 86, 94 y 98. Are you tired of me, my darling? Answer only with your eyes.
Estamos en la máquina de discos, recuerden, con Manolo Fernández, rindiendo homenaje a esos supergrupos, colaboraciones de mujeres, a cuál más grande en la historia de la música americana. Y no todo se para con Emmylou Harris y Linda Ronstadt y Dolly Parton y estas pedazos de artistas que hemos escuchado, no. Hay muchas más, Manolo.
Hay muchas más, sin ninguna duda. Hay una canadiense llamada Katie Lang que ha sido una cuidadosa defensora de la tradición de la country music, algo habitual en sus conciudadanos, pero cuando apareció desde su natal Consort, en la provincia de Alberta, con una clásica voz campera, una banda de acompañamiento que en realidad era mucho más rock and roll que country, y sobre todo la determinación de crear un sonido propio, estaba haciendo algo que no tenía precedentes. Admiraba por encima de todo a Patsy Cline y a todas aquellas grandes mujeres de los 60 y los 70.
Este tipo de colaboraciones, Manolo, antes de que entremos en detalle, no sé si te ha ocurrido en algún momento, a mí en varias ocasiones, cuando se juntan varios artistas y cada uno canta una estrofa, te da pena cuando termina de cantar uno de ellos. Pero como el siguiente lo hace igual o mejor, dices, venga, pues me quedo con el siguiente. Y así sucesivamente en toda la canción estás deseando que venga el que ha dejado de cantar, pero a la vez que no pare el que lo está haciendo en ese momento.
Toda una canción bucle.
Sí, sí, así es, así es.
Claro. Lanzó Katie Lang un álbum soberbio llamado Shadowland de Owen Bradley Sessions. Owen Bradley, por cierto, fue el productor de la añoradísima siempre Patsy Cline. Y para la canción de cierre de aquel trabajo en 1988 contó con el apoyo vocal de Brenda Lee, Loretta Lynn y Kitty Wells. El vídeo, además, consiguió que se incorporara la mítica Mini Pearl. Bajo el título de Honky Tonk Angels Medley, escuchábamos In the Evening When the Sun Goes Down, You Nearly Lose Your Mind y Blue Stay Away From Me.
Hasta ahora hemos estado repasando nombres sueltos que se juntan, pero ellas también merecen nombres como conjunto. Si tenemos Traveling Wilburys, ¿por qué no tener High Women? I was a high woman and a mother from my youth. For my children I did what I had to do. My family left Honduras when they killed the Sandinistas. We followed a coyote through the dust of Mexico. Every one of them except for me survived, and I am still alive. I was a healer. I was gifted as a girl. I laid hands upon the world. Someone saw me sleeping naked in the noon sun. I heard a witchcraft in the whispers, and I knew my time had come. The bastards hung me at the Salem gallows hill, but I am living still. The High Women fue la idea de Brandi Carlile y Amanda Shires como una respuesta femenina a The Highwayman, en la que se unieron también Mary Morris y Natalie Henby. Pasaron a reescribir esa canción, Highwayman, el tema que dio origen en 1985 a la unión bajo ese nombre de Waylon Jennings, Willie Nelson, Johnny Cash y Kris Kristofferson, aunque para algunos el hacerlo de esta manera rayara en la blasfemia, pero entonces apareció el compositor de aquella canción, Jimmy Webb, que la había grabado en el 77, y dijo, pues vamos a reelaborar la letra. De tal manera, Jimmy Webb fue inteligente. Mucho. Como sabía que no iba a poder con ellas, pues mejor unas a ellas, el señor Jimmy. Recomponga la canción, adáptela a los gustos del consumidor y oiga. Y para adelante, hay que comparar ambas versiones, ¿eh? Me voy a escuchar la otra en cuando terminemos.
Es una joyita.
Pero esta me encanta.
De verdad. High Women nos trae a una médico condenada por brujería, Amanda Shires, una inmigrante que muere tratando de cruzar la frontera, pero consigue que los niños lleguen sanos y salvos, Brandi Carlile, una predicadora, Natalie Henby, y una amazona de la libertad que recibe un disparo. En este último caso, no estaba Mary Morris, sino que estaba Yola, la británica Yola, que ocupó su lugar. Y ojo, que en los coros está Sheryl Crow. We are the daughters of the silent generations. You send our hearts to die alone in foreign nations. They may return to us as tiny drops of rain, but we will still remain. And we'll come back again and again and again and again. Que decir tiene que en muchas ocasiones cuando se juntan los más grandes deciden unir sus voces, no es ni mucho menos con fines económicos, con fines comerciales, sí con fines solidarios. Y son muchas las grandes canciones que nos han dejado las colaboraciones en este ámbito, en el ámbito solidario, no iba a ser menos la música americana. Have a code that you can live by, and so become yourself, because the past
is just a goodbye. Teach your children well their father's hell did slowly go by, and feed them on your dreams, the one they picked, the one you'll know by. Don't you ever ask them why, if they told you you would cry, so just look at them and sigh, and know they love.
Han pasado 30 años ya, era 1994 cuando se habilitó un proyecto llamado Red Hot Plus Country para luchar contra el SIDA. Y ahí estaban, uniendo sus voces, un extraordinario supergrupo: Susie Bogus, Alison Krauss y Kathy Mattea.
Ni más ni menos.
Originalmente, cuando esto se grabó en estudio, se incorporaron Crosby, Stills and Nash. Y es que, evidentemente, la canción era Teach Your Children, y había sido grabada a finales de octubre del 69 por ese supergrupo, nacido en las colinas de Laurel Canyon, con la incorporación de Neil Young y formando parte del álbum Deja Vu. Una canción pacifista creada por el nativo de Manchester, Graham Nash, y que tuvo la ayuda de Stephen Stills para incorporarla un medio tiempo de country, y en la versión original, por cierto, el steel guitar de Jerry García, el líder de Grateful Dead.
Y déjame recordar algo, si no me equivoco, esto es una versión en directo.
Sí.
Es que a veces a algunos oídos les sorprende que la música en directo, al menos antes, sonase así. Esta había que dejarla terminar. Cuando está, alguien recibe claro. Ovación en un directo, hay que dejarlo terminar, y seguramente luego le pidieron el bis, pero ahí no hemos llegado. A lo que sí llegamos es a nosotros a dar el bis al oyente, porque el oyente quiere más. El oyente no se queda con 5 canciones de supergrupos femeninos o de super colaboraciones femeninas sin pedir algo más. Manolo, se lo damos.
Venga, se lo damos. Vamos a mirar por el retrovisor. 13 años atrás, un auténtico supergrupo femenino directamente relacionado una vez más con la country music, Pistol Annies. Un supergrupo formado por Miranda Lambert, de Texas, Ashley Monroe y Angelina Presley. Miranda no podía ser más que Lone Star Alley, mientras Ashley, que viene de East Tennessee y que ha estado cantando durante toda su vida, era Hippie Annie. Y para terminar, Angelina Presley, procedente de las colinas del este de Kentucky, en una pequeña ciudad llamada Beauty, y que pasó a ser Holly Annie. Así debutaban Pistol Annies y su primer single se llamaba Hell on Heels.
He dicho lo mucho que me sorprende y me maravilla siempre la voz femenina en la americana, porque se atreve con todo tipo de registros, todo los hace bien. Aquí fíjate que abusan del platillo, sí, en la batería, muchísimo, o sea, como muchos otros géneros hacen. Aún así, ella consigue imponer la voz al platillo y quedar bien, además. Queda perfecta la canción. Hablabas de Pistolanis, Hell on Hills, y estamos hablando de colaboraciones que muchas de ellas nos hemos remontado, yo creo que la más temprana que llevamos, al 94, con esta colaboración para luchar contra el SIDA. Pero que no les parezca que esto de las colaboraciones se terminó, ni muchísimo menos. Aquí a la vuelta de la esquina, aunque el tiempo pasa rápido, Manolo, el tiempo pasa rápido, y estamos en 2024, pero aquí a la vuelta de la esquina, en el 2008, una tal Nora Jones dijo: yo también quiero un pastelito de supergrupos y supercolaboraciones para mí. Y horneó esto.
Rolling sea between my love and me, as I walk through this cold and lonesome town. As I wish for a better day, I need a place to stay, if it's just a board to spread my blanket down. Off and on I change my shirt just to wash away the dirt. And it's over to American Express. Not a letter do I find. She didn't even send a line. Though I know she has my forwarding address.
Es evidente que Nora Jones se supone que no tiene tiempo más que para dedicarse a su propia carrera. Pues no. Tiene ocurrencias. De vez en cuando, pues en Nueva York, donde ella ha estado la mayor parte del tiempo, se unió a una panda de buenos amigos llamados Little Willies y se dedicó a tocar simplemente temas de country. Y por otra parte, en 2008 formó un trío femenino, en este caso, y enorme supergrupo. Nora Jones, Sasha Dobson y Catherine Proper se unieron bajo un nombre que era el de Push and Boots. Habían probado un montón de nombres de lo más ocurrente, pero sobre todo lo que quisieron era poner en común canciones que les seducían desde hacía muchos años, y el resultado discográfico fue perfecto. Se llamó No Fools, No Fun. Se editó hace 10 años y, al margen de un sinfín de versiones, incluyeron hasta 5 temas originales. Pero hoy nos hemos querido inclinar por una vieja canción de un espléndido folclorista de Chicago, Tom Paston, que en el año 66, dentro de su álbum Outward Bound, cuando trataba de mantener el espíritu de los viejos trovadores, dejó esta maravilla, que se llamaba Living London.
Son muchas las artistas que he admirado antes de conocer a Manolo Fernández, son muchas más las que admiro después de conocerle, porque muchas me las ha descubierto él. Hay un grupo que desde la primera canción que sonó aquí de ellas, desde la primera canción yo caí rendido, porque encaja con todo lo que pido y espero de un grupo en cuanto a pasión, en cuanto a ritmo, en cuanto a fuerza, garra, y obviamente tenía que sonar en el capítulo de supergrupos.
Never left home, who's never struck out to find a dream and a life of their own. A place in the clouds, a foundation of storm. Many precede and many will follow. A young girl's dreams no longer hollow. It takes the shape of a place out west. But
tengo que confesar públicamente, desde el año 2003 estoy enamorado de las Dixie Chicks.
No me extraña.
Porque en aquel año fue cuando pude verlas por primera vez en directo en el Royal Albert Hall de Londres.
Y en vivo y en
y
directo.
Eso no se te olvida.
Es lo que te iba a decir. Igual que suena por aquí, suena en directo o mejor incluso.
Tremendo, tremendo. Lo de estas tres mujeres es verdaderamente inolvidable.
Yo me he tirado a la piscina diciéndotelo porque no había escuchado este tema. Yo siempre escucho, intento escuchar, siempre además te lo digo, Manolo, fuera de antena, intento escucharlo como si fuera un oyente más en ese momento. Es decir, encontrármelo de golpe, la canción, y a ver cómo suena, y a ver. Y es que no me defraudan. Es que no hay un solo tema que haya escuchado yo de Chicks o de las Dixie Chicks que me haya dejado apático, que me haya dejado, bueno, ni fu ni fa, nada. Me gustan.
Tremendo. Eran un quinteto en un principio, pero bueno, se fueron descolgando hasta tres de sus miembros. Una de ellas, Laura Lynch, tristemente hace unos meses moría. Y eran las hermanas Emily y Marty Erwin, que luego cambiaron los apellidos según se han ido casando. Y Natalie Maines. Fue el padre de Natalie, el productor y además uno de los grandes músicos de estudio, que pasó esta canción, Wide Open Spaces, a su hija y le animó a grabarla con las Dixie Chicks desde 2020, llamada simplemente The Chicks, y Wide Open Spaces se convirtió en uno de los temas fundamentales de la historia de la música americana.
Todo gran programa merece un gran final. Este lo es, el Enfoque de Onda Madrid, y esta sección lo hace todavía más grande. La Máquina de Discos, y ese final es, Manolo Fernández.
Pues una banda que en 2015, parece mentira, pero pasó por España, I'm With Her, y ahí están Sarah Yeros, Sarah Watkins, miembro de Nickel Creek, y Ophie O'Donovan. Esta canción, Ain't That Fine, es una maravilla perfecta para un verano como este.
Driving around, you're pointing out the faded places from your past. Fill up the tank and I don't question all the bad times that you've had.
Me parece que no la están cantando en el porche de nuestra casa. Qué bonito está esto, claro. El verano. Sí, lo he dibujado perfectamente. Manolo Fernández, gracias como siempre por descubrirnos o redescubrirnos lo mejor de la americana. Hoy con claro acento y tono femenino que buena falta nos hacía hacer un repaso a los supergrupos femeninos, a las grandes colaboraciones de las grandes artistas de la música americana.
Un placer, como siempre, y no dejen, por favor, de escuchar Onda Madrid.
No dejen, porque aunque nosotros no marchemos hasta el lunes, tienen mucho Onda Madrid por delante. Lunes, a partir de las 7 de la tarde, vuelve el Enfoque. Hasta entonces, disfruten y descansen, y no en ese orden. It's all right. I guess we all deserve-